día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Y esta música, pues ya sabéis, nos lleva a hablar de mujeres extraordinarias. Para cerrar nuestro viaje 401 de Un Buen Día para Viajar en RPA, con nuestra historiadora del arte, escritora Alicia Ballina, que siempre nos trae, pues eso, mujeres extraordinarias. Igual que es ella, ¿eh? Mujer extraordinaria también. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, Pablo. ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros otra vez. Ya me gustaría a mí ser la mitad extraordinaria de lo que lo son todas las mujeres que os traigo en esta sección. Afortunadamente son maravillosas y yo deseando contaros más historias increíbles.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, no seas modesta, ¿eh? Tú también eres extraordinaria. No. Lo tuyo lo eres. Alicia, además, hoy nos traes un toque un poco particular en la mujer que va a ser protagonista hoy, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que hoy vamos a hablar de una mujer que rompió, digamos, todos los cánones de la época, que fue llamada además la santa laica, ¿no? Estamos hablando de Amalia Domingo Soler, una de las primeras mujeres espiritistas, digamos, y que contribuyó además algo de lo que luego hablaremos, que es el nacimiento de las biografías de ultratumbas, ¿no? Y esa relación tan interesante y tan desarrollada a lo largo de, bueno, esa segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, de relacionarse con los muertos y de estos papeles de médium, ¿no? Que en los que Amalia Domingo pues jugó un papel, como digo, pionero y desde luego primordial.
¿Quién era esta Amalia Domingo Soler, Alicia? Ponos ahí un poco primero en situación, como hace siempre.
Pues es verdad que, bueno, yo creo que es una mujer muy interesante y bastante desconocida, puesto que es verdad que no fue hasta mediados del siglo XIX cuando se crearon las primeras sociedades espiritistas. De hecho, la primera que se crea en España fue, creo recordar, en 1855 en Cádiz. Además, la madre, casualmente, de Amalia Domingo, pues había nacido en San Fernando, ¿no? Parece ser que ya tenía, bueno, pues ciertos vínculos, ¿no? A Cádiz, ciudad en la que luego también se iba a instalar, aunque ella, bueno, tendría una vida bastante desgraciada. Era huérfana de padre y la crió su madre. Su madre, bueno, se trasladó muy pronto a Sevilla. Amalia nació en Sevilla allí y luego tiene una mezcla familiar muy interesante porque su abuelo materno también era de Barcelona y esto le sirvió para más adelante y por la escasez de recursos económicos trasladarse allí y bueno, aprovechar cierta ayuda que le blindaron esos familiares, ¿no? Amalia tenía una relación muy directa con su madre, Manuela, ¿no? Porque además, como digo, era hija única, se crió con ella, fue ella quien la enseñó a leer, a escribir y consiguió desde muy niña que se interesara por la literatura, ¿no? Y fue así como Amalia pues empezó ya desde muy joven a colaborar haciendo artículos en la prensa local sevillana, fundamentalmente en una revista que se llamaba El Águila y también Mundo Literario. Lo que pasa que ella desde muy jovencita, y fue algo que iba a arrastrar durante toda su vida, tuvo un problema en la vista que a punto estuvo de dejarla ciega desde niña y entonces, bueno, tuvo que dedicarle el tiempo a la escritura y a la lectura bastante, bueno, con bastantes intervalos, ¿no?, de tiempo, porque para no agravar más su enfermedad, pues se le aconsejó eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que ella realmente sufrió tremendamente la muerte de su madre. Muere su madre con apenas 58 años, ella eso no lo va a superar nunca y su situación económica se complica muchísimo y esto le obliga a que va a tener que trabajar como costurera, realizar encargos con salarios muy reducidos, los problemas de visión se agudizan de nuevo y bueno, se va a trasladar a varios lugares, primero a Tenerife gracias a una amistad que que tiene con una poetisa y su hija, que luego la hija muere también de una epidemia y tiene que regresar a la península, y su vida pues va a ser un poco complicada por esas tremendas circunstancias económicas que va a tener que padecer y que incluso la llegan a pensar en varias ocasiones en el suicidio, ¿eh?
Oh, o sea que después de la muerte de la madre, para ella se inició una etapa muy, muy complicada en todos los sentidos, ¿eh? Casi nos hablas de su economía, pero también de la parte psicológica y de la parte personal. Pero ¿cómo llegó a ese ámbito del movimiento espiritista, Alicia?
Pues ella, como digo, intentó combinar el escribir en diversas publicaciones de prensa y de revistas, artículos, bueno, vinculados mucho a la literatura, a la educación, sobre todo la educación laica, ¿no? Y la necesidad que tenían las mujeres y la mayor parte de la población a acceder a la educación, ¿no? Ella siempre estuvo muy preocupada por la labor de la mujer en esta educación, también por la situación de enfermos, desahuciados, pues las personas más frágiles, digamos, de la sociedad. Hizo muchos artículos relacionados con esto, pero esto no era habitual, y mucho menos que la mujer escribiera en prensa, ¿no? Y entonces ella era una mujer sin recursos. Entonces, bueno, afortunadamente conoce a una mujer que se llama Engracia y que le presenta a un médico homeópata, que además, curiosamente, fijaros, fue uno de los precursores de la fotografía en España, que se llamaba Joaquim Isser, ¿no? Y este homeópata le va a ayudar muchísimo con su problema de la vista, ¿no? Y le va a recomendar que tome baños de sol, que se traslade a Alicante, etcétera, ¿no? Este homeópata era miembro de la Sociedad de Estudios Psicológicos, ¿no? Y bueno, empieza ella a entablar cierta relación de amistad con este médico, y gracias a una recomendación de él empieza a escribir artículos para una revista que se llama El Criterio Espiritista, que estaba vinculada a la Sociedad Espiritista Española, ¿no? Aunque su situación económica es verdad que no terminaba de mejorar, ¿no? A través de esta revista entra en contacto con el presidente del Círculo Espiritista, que se llama Lluís Llach, que trabaja y que tiene su sede en Barcelona, ¿no? Y empieza a dedicarse, digamos, a escribir este tipo de artículos, que son los que de verdad le interesan a ella, porque le permiten alcanzar una cierta paz, ¿no? Después de la trágica muerte de su madre, que además ella la vive directamente porque muere en sus brazos, y como tiene una situación económica muy lamentable, Yach, este presidente, le ofrece instalarse en la sede del Círculo Espiritista, que es su propia vivienda, pero estaba compuesta por varias habitaciones, estaba en la calle Cañón de Barcelona. Y bueno, Amalia se instala en un segundo piso de esta vivienda, ¿no? Y empieza además a mejorar considerablemente su vista gracias al tratamiento del homeópata que habíamos hablado. Y bueno, se empieza a introducir en el movimiento espiritista y empiezan a colaborar incluso mujeres en él, ¿no? Crea una revista que se llama La Luz del Porvenir, que empieza a salir a la venta en 1879, e incluso escriben en esa revista a las grandes plumas femeninas de la época, como la Pardo Bazán o Carmen de Burgos o Rosario de Acuña, ¿no? Uh-huh. Y luego algo muy curioso es que empieza, os hablaba al principio, ¿no?, de esas biografías de ultratumba, ¿no? Y empieza ella a desarrollar este género, que iba a tener mucho éxito, sobre todo a partir de 1880, que era el hacer una especie de relatos o transcripciones que a través de una médium, celebrando sesiones espiritistas, pues se recogían estos mensajes y estos testimonios que, bueno, decían que se transmitían desde el más allá, ¿no? Entonces ella, utilizando al trabajo de un médium, ¿no?, que se convertiría luego este médium en uno de sus grandísimos amigos, ¿no?, que se llamaba Eudaldo Pagès, pues empieza a desarrollar y a escribir este tipo de biografías, ¿no?, que además, como digo, van a tener un grandísimo éxito durante ese último tercio del siglo XIX, ¿no?
Qué llamativo. Pero es verdad que mezcla esas dos cosas, ese ámbito del espiritismo, esos escritos que lleva haciendo, esas personas que va conociendo, pero aparte esa versión de feminismo, de altruismo, es decir, en su vida se combinan un poco esas dos facetas, Alicia.
Sí, es verdad, porque ella nunca la separó, ¿no? Ella escribía artículos de gran calado, hablando sobre todo de moral, de incluso de filosofía, ¿no? De educación, como habíamos hablado antes, ¿no? Siempre preocupándose, pues, por la formación de las mujeres y también por esa protección de la gente con más dificultades económicas, puesto que ella las había vivido a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, para ella era muy importante que el problema de la educación, ¿no?, estuviera muy en primera línea para poder afrontar con formación las dificultades económicas y, bueno, que suponía, ¿no?, para la mujer ese comienzo, ese tránsito del siglo XIX al XX, ¿no? Y luego, como digo, bueno, tenía gran, yo creo que la inquietud por el espiritismo se debió especialmente, o se vino derivada por la muerte de su madre, ¿no? Y ella necesitaba encontrar esa paz sabiendo que, bueno, pues su madre se encontraba ya en otra dimensión y que aunque ella no pudiera contactar con su madre, porque sí lo intentó en numerosas sesiones, pues sí que de algún modo ella estaba presente, ¿no? Entonces, para ello utilizó estas revistas, ¿no?, que desafortunadamente deja de editarse la que os estaba hablando, la revista de la Luz del Porvenir, en mayo de 1900, pero casi 20 años de dedicación absoluta por parte de Amalia a esta revista, bueno, fueron muchos, ¿no?, y estuvo muy activa, ¿no? Lo que pasa que, como digo, bueno, ella siempre fue una mujer que incluso tuvo además la intención, ¿no?, de cuando muriera dictar también sus memorias del más allá, ¿no? Entonces, bueno, tenía además, bueno, había contactado también con otra persona, María, que se convirtió en una gran amiga suya, ¿no?, y era la médium del Centro Espiritista de Barcelona. Y bueno, y había dejado dicho que quería conectar con ella y que ella pudiera recoger, bueno, para esas famosas biografías de ultratumba, su propia experiencia desde el más allá, ¿no?
Increíble, increíble. ¿Cómo fue el final de los días de Amalia, Alicia? ¿Se conoce más o menos? ¿Murió también allí por Barcelona?
Sí, bueno, desafortunadamente ella, como digo, la situación económica nunca llegó a mejorar y los últimos años de su vida pues los pasó casi encerrada en su casa, bueno, en ese lugar, ¿no?, que tenía rentado en Barcelona. Y bueno, tenía, como digo, arrastrando, llevaba problemas de visión que siempre la acosaron, ¿no? Y luego, a comienzos del mes de abril de 1909, se le declara una bronconeumonía y ya no puede reponerse de ella, estaba ya casi prácticamente ciega. Creo que fallece, creo recordar, un 29 de abril de ese 1909. Y luego, además, deja escrito perfectamente cómo quiere que sea enterrada, es amortajada, se la cubre con un buen número de coronas de flores, que además tenía muchísimos admiradores y muchos seguidores gracias a esas publicaciones y estos artículos, ¿no?, y estas biografías de ultratumba. Y luego, bueno, el cortejo fúnebre además desfila por las principales calles de Barcelona, viaja en una especie de coche, ¿no?, tirado por dos caballos negros, bastante discreto, que también había puesto este círculo espiritista para honrar un poco su memoria. Y luego, bueno, la entierran en en Montjuïc, en el cementerio del sudoeste. Es una zona que está extramuros porque, bueno, imaginaros para una mujer y vinculada con el espiritismo y con el más allá, pues se le reserva una zona muy, bueno, muy específica, que era para anarquistas, revolucionarios, sindicalistas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí acabó sus días, así es, y así acabó. No, pero bueno, la verdad es que bueno, dejó, aconsejó siempre a las mujeres que estudiaran el espiritismo, que era una manera, ¿no?, de conocer la verdad, que era un modo también de consolarse, ¿no?, frente a los grandes dramas que podían enfrentarse y presentarse en nuestra vida, como la muerte de su madre, ¿no? Y yo creo que fue una mujer especialmente interesante y de la que desafortunadamente no se conoce mucho.
Pues precisamente por esa razón, nuestra Alicia Ballina siempre pone el foco, y lo decimos, ¿no?, en estas figuras, y en este caso la que podemos considerar la primera mujer espiritista española, y que, como acabáis de comprobar, desarrolló una faceta de altruismo absoluto, de feminismo en aquellos momentos del siglo XIX, y que en este caso aún le dan pues mayor relevancia, ¿no? Luego es verdad que la historia nos deja a veces en las sombras y las tinieblas a estas mujeres, en este caso, que es un auténtico lujo, ¿eh?, traerlas y reconocerlas y ponerlas en valor. Hoy la protagonista fue Amalia Domingo Soler, esa primera espiritista, prácticamente médium, en España, ahí a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Alicia, como siempre, ya sabes que es un lujo tenerte aquí y que nos traigas estas mujeres extraordinarias en la historia. Un abrazo y hasta el próximo.
Pues un abrazo fuerte y encantada de dar a conocer estas historias. Además, quienes la conocieron dicen que era una mujer muy tolerante, muy humilde, generosa y muy desprendida, y que dejó muchos escritos que favorecieron mucho a este movimiento que acababa ya de despegar en España.
Acercaros,
así que
sí.
Bienvenida sea y recordarla.
Acercaros todos los oyentes a buscar estas reseñas de Amalia Domingo Soler, que no os van a dejar indiferentes. Gracias, Alicia, hablamos muy pronto, hasta el
próximo.
Gracias
a vosotros, un abrazo, buen fin de semana.